Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por ahí?
Pues no tan bien como deberíamos, pero intentándolo, cada día mejorando. Por lo menos en ánimo, ¿eh?
¿En Tenerife también ha habido muchísimo viento?
Esta mañanita tempranito, a mí me asustó un poco, pero de momento no, de momento no. Esta mañanita sí había un momento que fue complicado, pero bueno, ya pasó. En el Hierro sí hay viento, ¿verdad?
Sí, bueno, sobre todo yo estoy en Valverde, en la capital, que está orientado, pues igual que Santa Cruz, hacia el este, ¿no? Uh-huh. Sur, sureste, y claro, aquí es que, perdón, oeste, mirando para allá. Y nosotros aquí siempre tenemos el peor de los vientos. Es un sitio ventoso y es un sitio, yo siempre digo que estoy en Mordor, porque aquí es donde llega la bruma, el viento, la humedad y el frío. Y bajas nada más un poco hacia la costa y ya parece que estás en otro mundo. Pero a mí lo del viento siempre me preocupa, y me preocupa mucho a nivel medioambiental, porque los humanos parece que no contamos con él para nada. Cuando soltamos basura en la calle y decimos, eso ya lo barre el barrendero, que para eso le estoy dando trabajo, y nos ponemos en esta actitud déspota, como si el barrendero no fuera del que depende tu salud, más que del centro médico.
Y el viento no barre, el viento dispersa.
El viento, el problema es que en una isla tan pequeñita como es el Hierro, y con lo fuerte que es el viento aquí, yo veo acabar todo en la costa, y es tremendo, ¿no? La cantidad de basura que soltamos en alcantarillados, que soltamos en la calle, y que el viento es mucho más rápido que el barrendero, por supuesto, como siempre, cosa que en la que nadie piensa, nadie se percata de que lo que el barrendero no le da tiempo o no es capaz de recoger, termina en el medio natural y en el mar. Eso parece que nadie lo piensa cuando saca el papelito que le molesta dentro del coche por la ventanilla y lo suelta, o saca, o suelta la colilla en el drenaje, en las alcantarillas. Piensa que lejos de vista, lejos de corazón. Y yo creo que ya es hora de ser tan irresponsables, porque luego llegamos a la costa y vemos la basura y empezamos a decir qué desastre, qué estamos haciendo. Bueno, les cuento. Ayer tuve una conversación muy divertida con los operarios, era una operaria en este caso, que estoy preparando para el nuevo punto de transferencia y punto limpio que se está ampliando aquí en la Isla del Hierro. Resulta que, contando lo típico justo antes de empezar, ¿no?, que se había ido a buscar agua de mar a una zona para coger la sal y demás, para hacer su propia sal marina. Una persona esta que tiene su huerto, tiene un huertito ecológico, que cuida muchísimo todos los temas medioambientales. Una persona maravillosa, como la mayoría de los que tengo aquí en el curso. Y le dije, mira, no te olvides de que el agua de mar ya no sirve para hacer sal. Y pensé, claro, esto es algo, porque se me quedó con los ojos como platos. Y me quedé pensando, es verdad, esto no se sabe. Y automáticamente pensé, mañana lo cuento en la radio. A ver, el agua del mar está llena de microplásticos. Si nosotros cogemos el agua del mar para secarla, para hacer sal, tendremos sal con microplásticos. Nuestras salinas preciosas de La Palma, de Gran Canaria, etcétera, están haciendo sal, y te digo, ¿cómo? Con el agua del mar filtrada por la propia tierra. Ya no se coge agua directamente del mar. No, porque el agua ya no está limpia. O sea, tú no te quedas con una sal limpia cuando secas el agua del mar. Lo que tienes que hacer es hacer un pozo muy cerca del mar para coger agua salada, pero agua salada filtrada. Ya la tierra se encarga de filtrar toda la basura que nosotros hacemos llegar al mar, que parece que no nos cuesta nada. El propio pescador que depende del mar, cuando yo veo esas costas de la gente que va a pescar llenas de basura, pero llenas de basura, no solo los aparejos de la propia pesca, la lata que llevan, que parece que les cuesta traerla, la mochilita que la llevaron, todo está ahí tirado en la costa. Y claro, eso el mar lo lava, lo trocea y lo mezcla en sus aguas. Pero nada, nosotros seguimos con la imprudencia de pensar que lejos de vista, lejos de corazón. Y ya les digo que no, que cuando uno quiere hacer sal marina de agua de mar, estás tragando plástico. ¿Gracias a quién? Gracias a nosotros y a nuestra manita ligera y nuestra despreocupación por lo que pase cuando dejamos de ver nuestra basura. Entonces, resumiendo.
Lo primero es que al mar no le cabe de todo. El mar hay que echarle agua.
No, el mar está ya, el pobre, saturado. Entre la cantidad de dióxido de carbono que metemos en la atmósfera y él intenta tragárselo, mientras seguimos tirando toneladas de agua mal depurada o sin depurar, más toda la basura que llega. Ya les digo yo que los barrancos y el viento se encargan de hacerle llegar todas nuestras colillas y nuestras basuras antes de que pase el barrendero. Eso ya es un hecho y hay estudios sobre eso. Así que algún día vendré con los números, si quieren, que voy a entrar en ello dentro de poco. Pero yo creo que ahora quiero empezar a llamar la atención, Diego, y ayúdame en estos programas, porque el día 17 de mayo, ya dentro de nada, estamos ahí casi ya, es el Día Mundial del Reciclaje. Pero el reciclaje yo quiero que lo comprendan como la última de las buenas opciones, la última. Porque hay tres R's primero antes del reciclaje y jerárquicas. Es decir, lo primero que hay que hacer es reducir la cantidad de residuos que se generan. Y todo el mundo puede venir con la excusa de es que todo está súper embalado, es que esto, es que lo otro. Tú puedes ir a cualquier supermercado con tus rejillas, con tus bolsitas que ya se venden de reutilización para poner los productos a granel y llevártelos. Tú puedes reutilizar la mayoría de las bolsas que te llegan. Y lo que no puedas reutilizar, entonces sí, tienes que depositarlo en su contenedor amarillo de envase. Ahora, hay una R que no estoy hablando, acabo de mencionar, la R de reducir, la R de reutilizar, pero es que hay una que se llama reparar y que está antes de reciclar. Nosotros tenemos esa costumbre de ¿para qué molestarme? Si me va a salir más caro la reparación que comprarme uno nuevo. Y eso es uno de los pensamientos más absurdos y más catastróficos. Estamos consiguiendo lo que tenemos, ¿no? Un mundo contaminado, un mar desolado que ya no puede con tanta basura y un clima que cada vez está peor. Y al final somos nosotros los que nos estamos cargando nuestra calidad de vida con nuestra basura. Y cuando digo basura, no solo digo la basura literal, sino nuestra forma de actuar. Esta forma de actuar irresponsable y de que la culpa siempre es de otro. Y yo quiero hacer un recuerdo de que el día 17 de mayo, el día del reciclaje, les voy a recordar que las empresas, esas a las que le echamos la culpa y a los políticos, bailan al son de la oferta y la demanda. Es decir, cuando la población quiere una cosa, ellos hacen lo imposible por dársela. Unos por obtener votos, los otros por obtener ventas. Porque al final, el consumidor y sus gestos de consumo son los que van a imperar en el mercado. Vuelvo a recordar el caso de Islandia, con sus cajas de dentríficos, de pasta de dientes, donde nadie compraba tubos de pasta de dientes que tuvieran caja. Todo el mundo compraba solo aquel que tenía el tubo nada más. ¿Qué ocurrió? Que las grandes empresas, y las menciono porque todo el mundo las conoce, Colgate, Signal, todas estas grandes empresas dejaron de fabricar las cajas para envolver los tubos de pasta de dientes en Islandia. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta de que había una tendencia de mercado, es decir, la población compraba aquellos productos que tenían solo un envase. Y ellos dijeron, coño, que encima me ahorro la caja. Esto es estúpido, seguir con la lucha de la caja, ¿no? Pues dejo de fabricarla. Es una prueba concluyente y demostrable de que las actuaciones del consumidor marcan las tendencias económicas y políticas. Así que dejen de mirar para otro lado y tirar la pelota en otro tejado, que al final nuestras decisiones imperan sobre la tendencia que va a llevar la producción y las políticas de mercado. Es una realidad que todo el mundo quiere poner sí, pero, sí, pero, sí, pero. Miren los números, miren las estadísticas. Las empresas sacan al mercado una bandeja con plátanos pelados o con mandarinas peladas, si eso no tiene venta, desaparece después de una semana de prueba. Ahora, como hayan ventas, seguirá en el mercado. Y todos nos horrorizamos diciendo, mira tú lo que ponen con una bandeja y un plástico cuando la mandarina y el plátano, que tienen su piel natural y eso no es necesario. Eso está ahí y perdura porque la gente lo compra. Así que ustedes quédense claritos de que cuando una empresa pone un producto al mercado, a la venta, y no se vende, desaparece.
Eso está más claro. Deja de producirlo. Más claro que el agua. La ley de la oferta y la demanda es una realidad y eso funciona.
Pues nada. Ahí es donde nosotros podemos marcar una diferencia y recuérdenlo, estamos a tiempo, y celebrarlo el 17 de mayo.
Vamos a llegar ahí. Carmen, yo a puntualizar que hoy creo que es importante fortalecer la conciencia de todos nuestros oyentes en las 4R.
La
reducción del consumo y además también la selección del consumo. La reutilización de los productos que compramos en otras labores o en otras personas, la reparación de los productos que tenemos antes de plantearnos el sustituirlo por unos nuevos y como última alternativa ya el reciclado de los desperdicios.
Y importante, sobre todo, la cultura de las 4R. Olvidarnos del vertedero, que ya no hay sitio, que es más grande la superficie tapizada por basura que el propio puerto de la Cruz en extensión. Deberían pasarse un día por el vertedero para que vean lo que estamos haciendo. Se horrorizarían tanto que empezarían a usar no las 4R, las 10. Se inventan 5 más.
A la nueva generación hay que llevarle al Parque Nacional del Teide para enseñarle las maravillas que tenemos aquí en la isla de Tenerife. A cualquier fábrica de tradicionales, de esas excursiones que te acordarás de ella, de la fábrica de Danone, la de Coca-Cola.
Sí.
Pero también de vez en cuando habría que llevarlos a los vertederos, porque una visita al vertedero te hace tomar conciencia de lo que producimos, que es una montaña ingente de basura. Pues Carmen Nieves, la semana que viene seguimos.
Sí, yo voy a seguir luchando y yo voy a seguir hablando de los temas para que la gente, por favor, que terminen concienciándose. Y gracias por dejarme este huequito aquí para yo poner mi granito de arena.